Cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
¿A dónde se dirige usted? ¿Cómo le va en su trabajo? ¿Qué está pasando en su matrimonio o en sus estudios? ¿Cuáles son sus metas para la vida? Estas son preguntas que se hacen en el programa de hoy. Soy Lemuel La Rosa, su anfitrión. Si se está uniendo a nosotros por primera vez, hay algunas cosas que necesitará saber sobre estos estudios. Primero, no importa en qué punto se una a nosotros en el viaje a través de la palabra de Dios completa. Hoy estamos en el libro del Antiguo Testamento de Ageo, capítulo 1, y ese lugar es tan bueno como cualquier otro para comenzar. Otra cosa importante para saber es que si usted se queda con nosotros por 5 años, habrá viajado por toda la Biblia, todos los 66 libros de ella. Después de que haya estado con nosotros por algún tiempo, notará rápidamente que cada nuevo estudio alterna intencionalmente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Como le pueden decir oyentes que han estado a bordo de este autobús bíblico por algún tiempo, y a propósito, es así que el doctor Magui llamaba cariñosamente nuestro viaje a través de la palabra de Dios completa, el autobús bíblico. Como le pueden decir muchos oyentes, este método único nos da una vista integrada de quién es Dios y exactamente cuánto Él nos ha amado desde el mismo principio del tiempo. Tanto para los nuevos oyentes, así como para los que están con nosotros desde hace algún tiempo, quiero mencionar un par de recursos que les ayudarán en estos estudios. Primero, si usted pierde un mensaje o si quiere escuchar uno de nuevo, todos los mensajes de los 5 años están disponibles para escuchar en línea en atravesdelabiblia.org. Para aquellos que quisieran escuchar en su aparato móvil, pueden enterarse de nuestro app móvil en atravesdelabiblia.org/aplicaciones. Otra cosa, y le hacemos disponible esto, son las notas y bosquejos para cada estudio en forma gratuita. Todo lo que usted tiene que hacer es visitar nuestro sitio web a través de la biblia.org para descargarlos inmediatamente o suscribirse para recibirlos por correo electrónico. También puede comunicarse con nosotros a la dirección que daremos al finalizar el programa de hoy. Tal vez hoy Dios trae el suave viento del sur para que sople a través de su vida, porque Él lo ama a usted. Y mañana puede ser que Él permita que el frío viento del norte sople sobre su vida, y si Él lo hace, Él todavía le ama. Así predicó el doctor Magui en un sermón titulado El lado oscuro del amor, en el que se basa el librito que le ofrecemos como una descarga gratis este mes de agosto. Como siempre, usted puede encontrar los detalles en nuestra página web a través de la biblia.org/especial. Y ahora les invito para que oremos juntos. Padre misericordioso y amante en el cielo, hoy y todos los días te agradecemos la gracia que nos has dado por el sacrificio de tu Hijo Jesús. Mientras estudiamos tu palabra, Ayúdanos a conocerte mejor y a querer servirte más. En el nombre de Jesús. Amén.
Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por este pequeño libro de Ageo. Es un libro que, como hemos dicho, es muy práctico. Este profeta es un hombre muy práctico y trata con los detalles cotidianos de nuestra vida. Él lleva consigo una vara para medir, y si uno no alcanza a llegar a la medida exacta, él no va a tratar con eso, porque está tratando con los asuntos prácticos de la vida. Ageo lleva el Evangelio a un punto familiar, bien cotidiano, y su Evangelio es realmente el Evangelio del trabajo. En su primer mensaje, él presenta un reto, un desafío al pueblo. Eso lo vemos en los primeros 11 versículos del capítulo 1. En los primeros 4 versículos se ve que existe un conflicto de intereses. La gente tiene la idea equivocada de que aún no era el tiempo de Dios para construir el templo de Dios. Ellos han regresado a Jerusalén y habían tenido una experiencia muy desanimadora. Aunque ellos habían regresado con mucho entusiasmo, no se demoraron mucho en enfriarse. Pero habían tenido tiempo para edificar sus propias casas. Sin embargo, habían decidido en contra de edificar la casa del Señor. Aún no era tiempo, según ellos, para edificar la casa del Señor. Estaban dejando de lado su responsabilidad. Y el Señor los coloca en una posición en la cual deben enfrentar este asunto. Él les hace la pregunta de cómo pueden ellos habitar en casas artesonadas mientras que la casa del Señor está desierta. Veamos ahora la amonestación que Dios les hace en el versículo 4. «Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta». Y Dios estaba disgustado con ellos, y reveló eso cuando comenzó diciendo allá en el versículo 2, «Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada». Ahora, por lo general, Dios dice, «Ellos son mi pueblo». Pero aquí no dice eso. No es que él no quiera reconocerlos como suyos, porque eso no se expresa aquí, pero sí demuestra su desagrado con ellos. Ellos no están en la voluntad de Dios. Ellos no le están obedeciendo y están tratando de tapar todo esto con una excusa un poco piadosa y dicen, «Bueno, no es la hora de hacerlo. No es el tiempo de edificar la casa del Señor. Haremos eso más adelante». Ahora Dios dirige la atención de ellos hacia algo más. Y lo que vemos aquí es algo muy práctico, amigo oyente. Es algo que nos toca a nosotros en la vida diaria. Él dice en el versículo 5, «Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos». Él les está señalando los caminos de ellos, la forma en que se están comportando. Les está diciendo que observen lo que está ocurriendo a su alrededor. Y luego entra en detalle en cuanto a esto, y en el versículo 6 dice, «Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto». Dios los estaba castigando en sus cosas materiales y ellos no lo estaban reconociendo. Recuerde, amigo oyente, que esto es algo que se presenta en la Epístola a los Hebreos para los creyentes en el día de hoy. Cuando Dios nos castiga o disciplina, hay una razón para ello. Cuando Él nos juzga, el Hijo de Dios debería explorar la razón. Debería tratar de descubrir por qué Dios le está tratando de esa manera, por qué Dios está tratando de limar esas asperezas que tiene todavía. Dios quiere suavizarnos. Por tanto, Él utiliza la lima y el papel de lija. Ahora, para esta gente había habido un fracaso en su propia cosecha. Había habido hambre, no había suficiente dinero para comprar ropa, no había lo suficiente para comer o lo suficiente para beber. Ellos no tenían una cuenta de ahorros. Pero nunca ellos atribuyeron eso a su desobediencia. Estaban tratando de justificar eso por alguna otra razón. ¿Y qué en cuanto a los hijos de Dios en el presente, amigo oyente? Algunos dicen, «Bueno, esa es mi suerte». Pero no es su suerte, amigo oyente, si usted es hijo de Dios. Esas cosas le suceden a usted con un propósito. Dios no permite que estas cosas sucedan sino con algún propósito. Dios está tratando de desarrollar algo en su corazón y en su vida. Es por eso que Él le dijo a esta gente, «Meditad bien sobre vuestros caminos». El hombre siempre ha creído que sus caminos son correctos. Eso es lo que nos dice el escritor del libro de Proverbios. «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». Y usted recuerda que Dios dijo, hablando de la humanidad, cada cual se apartó por su camino. Y así es como se expresa en el libro de Isaías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y ese es el problema con la humanidad hoy. El escritor del libro de Proverbios también lo vuelve a repetir. Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y en el capítulo 2 de Proverbios, versículo 12, leemos, «Para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades». La palabra de Dios habla mucho en cuanto a estas cosas que revelan que el camino del hombre no es el camino de Dios. Allá en el capítulo 6 del libro de Proverbios otra vez, versículo 23, podemos leer, «Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen». Y el escritor de Proverbios otra vez dice en el capítulo 13, versículo 13, «El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado». Dios dice que él va a ser bastante duro. Y en Isaías capítulo 55, versículos 7 al 9 leemos, «Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Eso es lo que Dios dice. Y el profeta Jeremías, en el capítulo 10 de su libro, versículo 23, dice, «Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos». Y el mismo profeta Jeremías, en el capítulo 6, versículo 16 de su libro, dice, «Así dijo Jehová, paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos». Porque el hombre está en rebelión contra Dios, amigo oyente. «Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman». Y Dios dice, «Este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda». Y el Señor Jesucristo lo expresa de la siguiente manera, «De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador». Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y luego él continúa diciendo, refiriéndose a la puerta, «Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos». Esto es realmente tremendo. Esto es lo que Dios le está diciendo a esta gente. «Meditad bien sobre vuestros caminos». ¿No pueden ver ustedes lo que está sucediendo? ¿Cuántos de los que nos escuchan ahora pueden enfrentarse a algo así como esto? ¿Qué es lo que usted está haciendo hoy, amigo oyente? ¿A dónde le está llevando este camino? ¿Ha pensado usted alguna vez a dónde le están llevando las drogas? Existe solamente una salida. El camino es muy ancho cuando uno comienza y puede hacer como le plazca, pero ese camino amplio es como un embudo. Cada vez se hace más y más angosto y solamente hay una salida muy pequeña, y esa salida es la destrucción. Pero al comenzar es muy amplio, por cierto. Ahora Dios nos habla del camino angosto. Él es el camino, y no hay ninguna otra forma de entrar a ese camino sino por la parte angosta del embudo. Pero al entrar por ese camino, uno puede andar y encontrar pastos delicados. Y luego, ese camino se hace cada vez más amplio, y allí encontrará vida y la podrá encontrar abundantemente. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿A dónde se está dirigiendo usted, amigo oyente? ¿A dónde va usted? ¿Cómo le está yendo en su trabajo? ¿Cómo le está resultando su matrimonio? Y a los jóvenes en las universidades les preguntamos, ¿cómo le está yendo a usted, joven amigo oyente, en sus estudios? ¿Tiene usted un objetivo en la vida? ¿Qué nos puede decir usted, jovencita? ¿Usted, joven? ¿A dónde van a ir en su próxima cita? ¿Qué es lo que va a suceder con usted? ¿Por qué no medita sobre sus caminos? Nosotros leemos cartas de personas de toda condición de vida y clase social. Algunos se están dirigiendo por el camino correcto, y otros, honradamente hablando, no lo están haciendo. Hay algunos que han tomado el camino equivocado. se han dirigido en una mala dirección, y esto ha provocado un hogar destruido, un corazón quebrantado y una vida arruinada. «Meditad bien sobre vuestros caminos», dice aquí Ageo. Esto es algo tan práctico que uno no puede tener un simposio en cuanto a esto. Uno no puede tener una serie de mensajes en algo así como esto. Uno no puede hacer un programa o un método de esto, ya que sencillamente es esto: meditad bien sobre vuestros caminos. Uno debe pensar en esto, amigo oyente. ¿A dónde se está dirigiendo usted? Ahora Dios le va a decir lo que deben hacer. Hablando honradamente, amigo oyente, esto es tan sencillo que casi vacilamos en leerlo para usted. Es tan sencillo, tan claro. ¿Qué debían hacer ellos? Bueno, Dios les dijo que debían hacer tres cosas. Este es un sermón, un mensaje bueno, conservador, fundamental. Y usted sabe que todos los sermones buenos tienen tres puntos, y Dios aquí presenta un punto muy bueno. Y la solución era tan sencilla, y la tenemos aquí en los versículos 8 al 11, donde se les da el mandamiento de construir el templo. Usted se da cuenta que el problema que ellos tenían era un conflicto de intereses. Ellos habían colocado sus casas antes de colocar la casa de Dios. Ellos habían colocado sus propios motivos egoístas antes que el programa de Dios. El Señor Jesucristo, en su Sermón del Monte, dijo: «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia». Esa justicia que se encuentra en Cristo cuando usted le tiene a Él. Y entonces Él dice: «Y todas estas cosas os serán añadidas». Todas estas cosas con las cuales no hay nada de malo. Creemos que el dinero puede ser algo espiritual. Creemos que su casa, amigo oyente, puede ser algo espiritual. Usted puede tener un estudio bíblico en su hogar, o puede ser un lugar donde pueden llegar los amigos, donde se puede dar un testimonio del Señor. Ese puede ser un lugar santo, puede ser algo sagrado. No solamente la iglesia tiene que serlo, sino que su casa también puede serlo. Nosotros pensamos que un hogar puede ser espiritual. Hay muchas personas que buscan ciertas cosas en su vida, y no creemos que sea malo el que las busquen. Lo malo es que les dan el primer lugar en sus vidas a esas cosas, y las utilizan para sus fines egoístas. Ahora Dios les va a decir aquí lo que deben hacer, y es algo bastante sencillo. Tres cosas que ellos deben hacer. Leamos el versículo 8. «Subid al monte, y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado», ha dicho Jehová. Note usted, subid al monte, eso es lo primero. Subid al monte. Número 2, y traed madera. Y número 3, y reedificad la casa. Y hablando honradamente, amigo oyente, no nos damos cuenta cómo ellos no vieron esto antes. Es que nosotros permitimos que ese gran yo sea un obstáculo ante nuestros ojos. Y ese gran yo tapa todo lo que esté delante de nosotros. Y nosotros no vemos las cosas que deberíamos ver. Aquello que debería ser muy sencillo se convierte en un problema muy complejo. La gente se queja hoy de que la vida es complicada, que necesitamos un psiquiatra, que debemos ir a su oficina, a su consultorio y arreglar las cosas. Amigo oyente, si usted coloca a Dios en el lugar que le corresponde en su vida, Él arreglará muchas de las cosas que usted tiene y quitará ese gran yo de su camino y quitará todo eso. Esto es muy sencillo. Casi nos avergonzamos de dedicar tiempo a esto. Sin embargo, uno puede sacar un mensaje de lo que se dice aquí. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Eso es algo interesante, amigo oyente, ya que en ese lugar ya no hay árboles. Israel ha llevado a cabo un proyecto que es el mismo principio de plantar árboles y han gastado mucho tiempo y dinero en árboles. Y aún así, esas montañas aparecen desnudas. Muy pocos árboles aparecen verdes. Es una zona árida, muy poca vegetación. Y usted puede estar seguro de una cosa, amigo oyente, que Dios ha juzgado esa tierra. ¿Cómo fueron quitados esos árboles? Toda esa zona estaba cubierta de árboles. Este versículo aquí nos revela esto. Dios no les hubiera dicho que subieran al monte a cortar árboles y traer madera si no hubiera madera allí. Ellos hubieran tenido una buena excusa si no hubiera ninguna madera en ese lugar, pero la había. Toda esa tierra estaba cubierta de árboles. Usted recuerda que una noche el Señor Jesús estaba descansando y Pedro se acercó junto con Juan y allí había un fuego ardiendo. Ahora, ¿qué clase de fuego piensa usted que era ese? ¿Piensa usted que ellos estaban usando petróleo en aquellos días? ¿O se imagina usted que ellos estaban usando un calentador eléctrico? No era así, amigo oyente. Estaban quemando simplemente madera. ¿Y cómo podría obtener el señor madera para quemar en aquella tierra? Bueno, allí había árboles. ¿Qué sucedió entonces? Cuando el enemigo se apoderó de esa tierra, ellos cortaron y derribaron gran cantidad de árboles. Prácticamente derribaron todos los árboles de esa zona. Ahora Dios aquí está diciéndoles, «Subid al monte». Así es de sencillo. Ellos estaban diciendo, «Bueno, no es el tiempo propicio para edificar la casa de Jehová. Después de todo, habrá que hacer un esfuerzo para subir al monte». La segunda cosa que él les estaba diciendo era, «Traed madera». De esos árboles ellos tenían que hacer madera. Tenían que derribar los árboles y con el hacha deberían hacer madera de eso. Y luego, la tercera cosa que les dijo era que debían reedificar la casa, edificar un templo, dedicarse al trabajo. Esa es la respuesta. Amigo oyente, esta es la solución para muchos problemas que los creyentes tienen hoy. Es algo tan sencillo que muchos no lo han podido hacer ni apreciar. Hay gente que va de convención en convención, a convenciones de las escuelas dominicales, asiste a conferencias bíblicas y a los simposios por muchos años, y están estudiando un curso tras otro. Conocemos muchas personas así. Y ellos dicen, «Ah, espero que algún día Dios me use a mí. Espero que algún día me pueda convertir en algo, pueda llegar a ser algo». ¿Sabe una cosa, amigo oyente? ¿Sabe cuál es el problema? Esta gente es simplemente perezosa. No quiere venir a trabajar. El Espíritu Santo no va a bendecir la pereza. Creemos que ya hemos mencionado esto en otro programa, pero por cierto que ilustra lo que queremos decir ahora. Y es que hay estudiantes que, cuando llega el día de los exámenes, dicen, «Bueno, no pude estudiar anoche. Pensé que era mejor tener una reunión de oración por la gente en la China y en el África». A estos estudiantes debemos decirles que la noche anterior a los exámenes no es la voluntad de Dios que ellos estén orando por el África. Es mejor que oren para que puedan pasar los exámenes, porque el profesor no va a tolerar eso. Esa es una razón un poco piadosa, digamos. Esos estudiantes tienen que sentarse y hacer este examen. Ahora, a ellos no les gusta eso y piensan que están siendo piadosos. Pero la verdad es que están siendo perezosos. Y luego ellos dicen, «Bueno, esperamos que el Señor nos dé las respuestas». Pero estos estudiantes no pueden esperar poner una Biblia o el texto que están estudiando debajo de la almohada y esperar que las respuestas y el conocimiento pasen a través de ella. Dios no actúa de esa manera. No hay ningún sustituto para el trabajo en el programa de Dios. No hay ningún sustituto para el trabajo. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer los versículos restantes de este capítulo 1 del profeta Ageo. Es nuestra oración que Dios use este estudio para bendición de su alma.
Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección, a través de la biblia.org/notas. A través de la biblia.org/notas. Repito, a través de la biblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a través de la biblia.org/recursos. Repito, a través de la biblia.org/recursos. A través de la Biblia.